Radio Universidad de Guadalajara presenta Sesión Extraordinaria del Consejo General Universitario. Transmisión especial desde el Paraninfo Enrique Díaz de León. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, muchísimo gusto en saludarlos. Soy Julieta Marón, hoy es viernes 26 de febrero del año 2021 y los saludo para dar inicio en unos momentos a la transmisión especial de esta sesión extraordinaria del Honorable Consejo General Universitario de la Benemérita Universidad de Guadalajara, que se desarrollará de manera virtual y sincrónica desde el Paraninfo Enrique Díaz de León, que como saben está ubicado en Avenida Juárez 975, esquina Enrique Díaz de León, zona centro en Guadalajara, Jalisco. Saludos a las emisoras que forman parte de la red Radio Universidad de Guadalajara, que están enlazadas en estos momentos en Autlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Ameca, Ocotlán, Puerto Vallarta y San Andrés Coamiacta. Y en esta ocasión se llevará a cabo, entre otras cosas, la toma de protesta a nuevos consejeros. Está por iniciar, pero todavía están organizándose allá en el Paraninfo en esta sesión, como les comentaba, híbrida entre lo presencial y lo virtual debido a la pandemia. Así que vamos a un espacio musical y queden ustedes atentos. Aquí en Guadalajara, precisamente, pues no se van a transmitir los programas La Voz de la Luna, Punto 5 y probablemente Radio al Cubo, y bueno, en las emisoras de las regiones también, pues su respectiva programación se verá un poco afectada por esta sesión extraordinaria del Honorable Consejo Universitario de la Universidad de Guadalajara, la Benemérita Universidad de Guadalajara, que es el máximo órgano de gobierno de esta casa de estudios. Vamos con un poco de música y enseguida nos enlazamos a esta sesión extraordinaria.
Thank you. En unos momentos, nos enlazaremos a la sesión del Consejo General Universitario.
Bien, pues ya está al micrófono el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Villanueva, iniciando esta sesión extraordinaria del Consejo General Universitario. Adelante.
Una comunicación sincrónica en los espacios habilitados en los centros universitarios y el sistema de educación media superior, donde se dan cita de manera presencial los miembros del Consejo. Lo anterior, de conformidad con la convocatoria expedida por esta presidencia el martes 23 de febrero de 2021, y que se hizo llegar a ustedes por medios electrónicos. Acto seguido, solicito al secretario proceda a informarnos sobre la verificación del quórum que existe en este momento para llevar a cabo la presente sesión.
Con mucho gusto, señor presidente. De acuerdo con el reporte del sistema electrónico implementado para verificar la asistencia virtual en la presente sesión, en este momento tenemos un registro de 125 consejeros debidamente acreditados, de un total de 187. Por lo que, de conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica y 59 del Estatuto General, ambos de la Universidad de Guadalajara, se cuenta con el quórum de ley para el desarrollo de la presente sesión.
De conformidad con el artículo 61, párrafo segundo del Estatuto General de esta Casa de Estudio, se declara formal y legalmente establecido el quórum, por lo que se consideran válidos los acuerdos que aquí se tomen. Pasaríamos al primer punto del orden del día, que es la lectura y aprobación del propio orden del día, y solicito al secretario general proceda a la lectura de la propuesta de orden del día de la sesión, misma que se sujeta a lo dispuesto por el artículo 61, párrafo segundo del Estatuto General de la Universidad y que les fue entregada a todos ustedes vía electrónica con anticipación.
Con mucho gusto, señor presidente. El orden del día propuesto para la presente sesión contiene los siguientes puntos. 1. Lectura y aprobación del orden del día. 2. Toma de protesta a nuevos consejeros. 4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes que presentan las comisiones permanentes del Honorable Consejo General Universitario. Y 5. Asuntos varios.
Solicito a la Asamblea que, de no tener observaciones, en votación económica se apruebe el orden del día propuesto para la sesión. Si no hubiera ninguna observación, entonces procederíamos a votarlo y abriríamos el sistema electrónico para su primer votación.
Recordar, presidente, si me lo permite, que el número 1 es voto a favor, el número 2 es en contra, el número 3 abstención, para informarle a todos los consejeros integrantes de nuestro órgano de gobierno.
De los presentes. Ok. Perfecto. Con 112 votos en este momento, podríamos ya declarar aprobada en votación económica el orden del día de la sesión en mayoría por la afirmativa. Pasaríamos al segundo punto del orden del día, que sería la toma de protesta de nuevos consejeros y de algunos que no pudieron asistir y acompañarnos en la sesión anterior donde se hizo la toma de protesta. Entonces, por lo tal, haremos la toma de protesta de nuevos consejeros, para lo cual solicito a los siguientes miembros del Consejo que pasen al frente en sus respectivos lugares, en el espacio físico en el que se encuentren, para contar con un registro de video. En primer punto, y me da muchísimo gusto que ya se incorpore este consejo, la doctora Irma Leticia Leal Moya, primera rectora de dicha sede del Centro Universitario de Tlajomulco. Del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Ángel Emanuel Cisneros López, consejero alumno. Del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias, David Román Sánchez Chiprés, directivo, y Andrés Rodríguez García, académico. Del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Baudelio Lara García, directivo. Del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Samuel Fernández Ávila, académico, y Francisco Hernández Lomelí, académico. Del Centro Universitario de Los Altos, Carla Alejandrina Planter Pérez, rectora. Del Centro Universitario de La Ciénega, Carlos Eusebio Márquez Villarreal, directivo. José Humberto Razo García, académico. Del Centro Universitario de la Costa Sur, Enrique José Jardel Peláez, directivo. Y Alba Romina Raudales Durán, alumna. del Centro Universitario de los Lagos, Rosa María Espinoso Arcocha, académico, y del Centro Universitario del Norte, Pedro Vicente Viveres Reyes, académico. Del Centro Universitario de los Valles, Juan Pablo Morán Lázaro, académico, y por el Consejo Social, el maestro Adalberto Ortega Solís. Entonces les pediría a todos si nos ponemos de pie. Compañeros y compañeros consejeros que hoy se integran a este Consejo General Universitario en su periodo 2020-2021, pregunto a ustedes si protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, su Estatuto General y los ordenamientos que de ella emanan, así como desempeñar cabal y lealmente el cargo que ostentan como consejeras y consejeros y dedicar su mayor esfuerzo para la dirección y gobierno de nuestra Casa de Estudios en el presente periodo, velando siempre por el buen nombre de la institución. Les pregunto si protestan.
Y protesto.
Si así lo hicieran, que la comunidad universitaria se lo reconozca y de no hacerlo, que la misma se lo demande. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este órgano de gobierno. Muchas felicidades. Pasaremos al tercer punto del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Y le pido al señor secretario que nos informe sobre este punto.
¿Se las mando? Sí, por favor.
Señor presidente, en este momento están pendientes de aprobación las actas de dos sesiones extraordinarias llevadas a cabo el pasado 18 de diciembre de 2020, a las 10 y a las 13 horas respectivamente, y de las cuales se les entregó, junto con el citatario de esta sesión, los acuerdos aprobados. Asimismo, dicha información está disponible en la página electrónica del Consejo.
En razón de la información que nos presenta el señor secretario, esta presidencia propone, como en ocasiones anteriores, dispensemos la lectura de dichas actas en virtud de que se les hizo entrega de manera previa a este Consejo los acuerdos de las sesiones extraordinarias llevadas a cabo el pasado 18 de diciembre del 2020 a las 10 y a las 13 horas, respectivamente, y porque los mismos han estado consultables en la página web de nuestro Consejo. Entonces, sometería a votación la propuesta de referencia. En caso de estar de acuerdo con esta propuesta, le solicitaría lo expresen con su voto a través de la aplicación electrónica. Con 128 votos hasta este momento, podríamos declarar aprobada esta propuesta para omitir el acta de la sesión anterior. Y enseguida me permito preguntar si existe algún comentario a estas actas en particular. De no haber ningún comentario en lo particular, primero someto a votación el acta de la sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2020 a las 10 horas y les pediría que se votara a través de la aplicación electrónica. Con 131 votos hasta este momento, podemos declarar aprobada el acta de la sesión del 18 de diciembre de 2020. Pasaremos entonces a someter a votación el acta de la sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2020 de las 13 horas, de igual manera mediante la aplicación electrónica. De igual manera, con 132 votos hasta este momento, se aprueba el acta de la sesión del 18 de diciembre de 2020 de las 13 horas. Pasaríamos al cuarto punto del orden del día, que es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes que presentan las comisiones permanentes del Honorable Consejo General Universitario. A continuación, pasamos a la lectura de estos dictámenes de las comisiones permanentes y pediría al secretario nos dé cuenta de los dictámenes enlistados para esta sesión.
Con mucho gusto, presidente. En la presente sesión se han enlistado un total de 21 dictámenes presentados por las siguientes comisiones. 6 de Educación, 11 de Educación y Hacienda, 1 de Educación, Hacienda y Normatividad, 2 de Educación y Normatividad y 1 de Hacienda. Iniciaríamos con los dictámenes de la Comisión de Educación. Dictamen número 1, diagonal 2021, diagonal 001. A esta Comisión Permanente de Educación ha sido turnado por el Coordinador General de Control Escolar un documento en el que se propone la modificación al calendario escolar correspondiente al periodo 2021-2022, aprobado mediante dictamen 1, diagonal 2020, diagonal 501, aplicable a los centros universitarios y al sistema de educación media superior. Resolutivos. Primero, se modifica el resolutivo primero del dictamen primero, diagonal 2020, diagonal 501, mediante el que se aprueba el calendario escolar de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara correspondiente al periodo 2021-2022. Segundo, se deroga el resolutivo segundo del dictamen primero, diagonal 2020, diagonal 501, derivado de la cancelación de las actividades concernientes al ciclo de verano previsto en el calendario escolar correspondiente al periodo 2021-2022, aplicable a los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. Tercero, se modifica el resolutivo tercero del dictamen primero, diagonal 2020, diagonal 501, mediante el cual se aprueba el calendario escolar del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, correspondiente al periodo 2021-2022. Cuarto, se modifica el resolutivo quinto del dictamen primero, diagonal 2020, diagonal 501, mediante el cual se aprueba el calendario escolar correspondiente al periodo 2021-2022 para quedar como sigue. Quinto, para el caso de las promociones que operen por convenio, se atenderá a lo establecido en el convenio correspondiente. Para el caso de los posgrados, se sujetarán a lo establecido en la convocatoria correspondiente. Séptimo, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica y en virtud de la necesidad de publicar la modificación del calendario escolar 2021-2022, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo se pone a consideración y resuelto de manera definitiva por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
Sometemos a consideración de este Pleno por si hubiera alguna duda o consideración por parte de los consejeros. De no haber ninguna consideración, entonces les pediría que expresemos nuestro voto a través de la aplicación electrónica. Con 145 votos hasta este momento, se queda aprobado este primer dictamen de la Comisión de Educación. Pasaríamos al siguiente dictamen.
Dictamen número 1, diagonal 2021, diagonal 015. A esta Comisión Permanente de Educación ha sido turnado el dictamen número CUA, diagonal CCU, diagonal CEDU y HDA, diagonal 010, diagonal 2020, de fecha 3 de diciembre de 2020, en el que el Consejo del Centro Universitario de Los Altos propone la apertura del programa académico de la especialidad en medicina familiar. Resolutivos. Primero, se aprueba que el programa académico de la especialidad en medicina familiar de la red universitaria, que actualmente se imparte en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se apertura en el Centro Universitario de Los Altos y para ser impartido en las unidades de medicina familiar número 168 y 177 del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en las unidades hospitalarias que cuenten con el perfil para el desarrollo de programa y sean reconocidas como sedes del mismo por el Centro Universitario de Los Altos a partir del ciclo escolar 2021A. Sexto, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración este dictamen, por si hubiera alguna duda. De no haber ningún comentario, entonces pasaríamos a la votación electrónica. con 145 votos hasta este momento. Se aprueba el tercer dictamen que nos envía la Comisión Permanente de Educación. Pasaríamos al siguiente dictamen.
Dictamen número primero, diagonal 2021, diagonal 016. A esta Comisión Permanente de Educación ha sido turnado el dictamen número QA, diagonal CCU, diagonal CEDU, IHDA, diagonal 011, diagonal 2020, de fecha 3 de diciembre de 2020, en el que el Consejo del Centro Universitario de Los Altos propone la apertura del programa académico de la especialidad en medicina de urgencias. Resolutivos. Primero, se aprueba que el programa académico de la especialidad en medicina de urgencias de la red universitaria, que actualmente se imparte en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se apertura en el Centro Universitario de Los Altos y para ser impartido en las unidades de medicina familiar número 168 y 177 del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en las unidades hospitalarias que cuenten con el perfil para el desarrollo del programa y sean reconocidas como sedes del mismo por el Centro Universitario de Los Altos a partir del ciclo escolar 2021A. Sexto, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración, este dictamen, por si hubiera alguna duda. De no haber ninguna consideración, entonces pasaríamos a la votación electrónica. Con 148 votos hasta este momento, se aprueba el tercer dictamen que nos envía la Comisión de Educación y pasaríamos al cuarto dictamen.
Dictamen número primero, diagonal 2021, diagonal 017. A esta Comisión Permanente de Educación ha sido turnado el dictamen CC, diagonal 314, diagonal 2020, de fecha 5 de marzo de 2020, en el que el Consejo del Centro Universitario del Sur propone suprimir el programa académico de posgrado interinstitucional en agronegocios con dos niveles, especialidad y maestría, a partir del ciclo escolar 2021A. Resolutivos. Primero, se suprime en el Centro Universitario del Sur el programa académico del posgrado interinstitucional en agronegocios con dos niveles, especialidad y maestría, aprobado mediante dictamen primero, diagonal 2009, diagonal 095, de fecha 12 de mayo de 2009, a partir del ciclo escolar 2021A. Segundo, ejecútese el presente dictamen en los términos de la fracción segunda, artículo 35 de la Ley Orgánica Universitaria.
A su consideración, este dictamen, por si hubiera alguna duda o consideración. De no haber ningún comentario, procederíamos a la votación electrónica. Con 147 votos hasta este momento, 150 ya. Se aprueba el cuarto dictamen que nos envía la Comisión Permanente de Educación. Pasaríamos al quinto dictamen.
Dictamen número primero, diagonal 2021, diagonal 018. A esta Comisión Permanente de Educación ha sido turnado el dictamen CC, diagonal 315, diagonal 2020, de fecha 5 de marzo de 2020, en el que el Consejo del Centro Universitario del Sur propone suprimir el programa académico de maestría en administración con 6 orientaciones: desarrollo humano, finanzas, mercadotecnia, negocios internacionales, operaciones y sistemas, a partir del ciclo escolar 2021A. Resolutivos. Primero, se suprime en el Centro Universitario del Sur el programa académico de la maestría en administración con 6 orientaciones: desarrollo humano, finanzas, mercadotecnia, negocios internacionales, operaciones y sistemas, aprobado mediante dictamen primero, diagonal 2004, diagonal 263, de fecha 5 de octubre de 2004, a partir del ciclo escolar 2021A. Segundo, ejecútese el presente dictamen en los términos de la fracción segunda, artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara.
A su consideración se somete este pleno, este dictamen, por si hubiera alguna duda u opinión. De no haber ningún comentario, procedemos a la votación electrónica. Con 150 votos computados hasta este momento, se aprueba el quinto dictamen que nos envía la Comisión de Educación y pasaríamos al último dictamen que nos envió la Comisión de Educación, que es el número 6.
Dictamen número 1, /2021/019. A esta Comisión Permanente de Educación ha sido turnado por los consejos de los Centros Universitarios de Arte, Arquitectura y Diseño de la Costa y de los Lagos el dictamen número 001 del 20 de febrero del 2020, en que proponen la creación de la Cátedra Manuel Castells Oliván, escenarios del siglo XXI. Resolutivos. Primero, se crea a partir de la aprobación del presente dictamen la Cátedra Manuel Castells Oliván, escenarios del siglo XXI, en la Universidad de Guadalajara, con sede en el Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, misma que contará con la participación de los Centros Universitarios de la Costa y los Lagos. Séptimo, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo se pone a consideración del Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración este dictamen, por si hubiera alguna duda o opinión. De no haber ningún comentario, procedemos a la votación electrónica. Con 155 votos hasta este momento, se aprueba este sexto y último dictamen que nos envió la Comisión de Educación. Entonces pasaríamos a los 11 dictámenes que nos envían las Comisiones Permanentes de Educación y Hacienda.
Dictamen número 1, /2021/004. A estas Comisiones Permanentes de Educación y de Hacienda ha sido turnado el dictamen 514/2020, de fecha 24 de agosto de 2020, en el que el Consejo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud propone crear el curso de alta especialidad médica en ortopedia y traumatología pediátrica. Resolutivos. Primero, se crea el curso de alta especialidad médica en ortopedia y traumatología pediátrica de la red universitaria, teniendo como sede al Centro Universitario de Ciencias de la Salud y para ser impartido en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, así como en las unidades hospitalarias que cuenten con el perfil para el desarrollo del programa y sean reconocidas como sedes del mismo por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud a partir del ciclo escolar 2021A. Décimo primero, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración este dictamen. De no haber ningún comentario, procedemos a la votación electrónica. Con 150 votos hasta este momento, se aprueba este dictamen que nos envían las Comisiones Permanentes de Educación y Hacienda. Pasaríamos al segundo dictamen.
Dictamen número 1, /2021/005. A estas Comisiones Permanentes de Educación y de Hacienda ha sido turnado el dictamen 540/2020, de fecha 24 de agosto de 2020, en el que el Consejo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud propone crear el curso de alta especialidad médica en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas. Resolutivos. Primero, se crea el curso de alta especialidad médica en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas de la red universitaria, teniendo como sede el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y para ser impartido en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, así como en las unidades hospitalarias que cuenten con el perfil para el desarrollo del programa y sean reconocidas como sedes del mismo por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud a partir del ciclo escolar 2021A. Décimo primero, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
Someto a consideración de este Pleno este dictamen, por si hubiera alguna opinión. De no haber ningún comentario, procedemos a la votación electrónica. Con 154 votos hasta este momento, se aprueba este dictamen. Pasaremos al tercer dictamen que nos envían las comisiones conjuntas.
Dictamen número primero, diagonal 2021, diagonal 006. A estas comisiones permanentes de Educación y de Hacienda ha sido turnado el dictamen 547, diagonal 2020, de fecha 24 de agosto de 2020, en el que el Consejo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud propone crear el curso de alta especialidad médica en segmento anterior del ojo. Resolutivos. Primero, se crea el curso de alta especialidad médica en segmento anterior del ojo de la red universitaria, teniendo como sede al Centro Universitario de Ciencias de la Salud y para ser impartido en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, así como en las unidades hospitalarias que cuenten con el perfil para el desarrollo del programa y sean reconocidas como sedes del mismo por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud a partir del ciclo escolar 2021A. Décimo primero, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A consideración de ustedes este dictamen, por si hubiera alguna opinión o comentario. De no haber ningún comentario, procedemos a la votación electrónica. Con 152 votos por la afirmativa, se aprueba este dictamen. Y quisiera aclarar para que quede registro en acta que hasta hoy todos los votos que he mencionado son por la afirmativa. No ha habido ninguna abstención ni ningún voto en contra, pero para que quede en registro en actas y ya a partir de ahorita mencionar que son por la afirmativa. Entonces, con 153 votos ya por la afirmativa, se aprueba este dictamen y pasaríamos al cuarto dictamen que nos envía la Comisión de Educación y Hacienda.
Dictamen número primero, diagonal 2021, diagonal 007. A estas comisiones permanentes de Educación y de Hacienda ha sido turnado el dictamen 667, diagonal 2020, de fecha 21 de octubre de 2020, en el que el Consejo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud propone crear el curso de alta especialidad médica en cirugía endoscópica en pediatría. Resolutivos. Primero, se crea el curso de alta especialidad médica en cirugía endoscópica en pediatría de la red universitaria, teniendo como sede al Centro Universitario de Ciencias de la Salud y para ser impartido en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y en el Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I. Menchaca, así como en las unidades hospitalarias que cuenten con el perfil para el desarrollo del programa y sean reconocidas como sedes del mismo por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud a partir del ciclo escolar 2021A. Décimo primero, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
a su consideración este cuarto dictamen, por si hubiera alguna opinión. De no haber ningún comentario, procedemos nuevamente a la votación electrónica. Con 157 votos a favor hasta este momento, se aprueba este cuarto dictamen que nos envían las comisiones conjuntas. Pasaríamos al quinto dictamen. Sí, se está votando el último. La votación que les dije anterior era del dictamen 6. Exacto, se abrió luego el 7. Entonces, ahorita cambió el 7. Entonces, los 157 votos eran del dictamen 1-6 y ahorita hacemos el corte del registro del dictamen 7. ¿No? Si me ayudan a seguir votando, porque se abrió otra votación. Entonces, por si alguien pueden revisar que ya hayan votado el dictamen 7. Si me iban a revisar, yo mismo no había votado. Con 140 votos a favor, 141 hasta este momento, se aprueba este dictamen. Pasaremos al siguiente dictamen de las comisiones conjuntas.
Dictamen número primero, diagonal 2021, diagonal 008. A estas comisiones permanentes de Educación y de Hacienda han sido turnados los dictámenes 548, diagonal 2020, y CUA, diagonal CCU, diagonal CEDU y HDA, diagonal 006, diagonal 2020, de fecha 24 de agosto de 2020 y 3 de diciembre de 2020, respectivamente, donde los consejos de los Centros Universitarios de la Salud y de Los Altos proponen crear el curso de alta especialidad médica en artroscopía, cirugía artroscópica y lesiones deportivas. Resolutivos. Se crea el curso de alta especialidad médica en artroscopía, cirugía artroscópica y lesiones deportivas de la red universitaria, teniendo como sedes al Centro Universitario de Ciencias de la Salud y el Centro Universitario de Los Altos, y para ser impartido en el Servicio de Artroscopía y Medicina del Deporte del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y en la Clínica Mediartros, Medicina Deportiva y Artroscopía, respectivamente, así como en las unidades hospitalarias que cuenten con el perfil para el desarrollo del programa y sean reconocidas como sedes del mismo por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud o del Centro Universitario de Los Altos a partir del ciclo escolar 2021A. Décimo primero, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica y debido a la necesidad de publicar la convocatoria para el programa, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración este dictamen, por si hubiera alguna opinión. De no haber ningún comentario, procedemos nuevamente a la votación electrónica. Hay dos, sí, no está bien. Con 152 votos a favor y 2 abstenciones hasta el momento, se aprueba este dictamen. Pasaremos al siguiente dictamen.
Dictamen número primero, diagonal 2021, diagonal 009. A estas comisiones permanentes de Educación y de Hacienda ha sido turnado el dictamen CUA/CCU/CEDU/IHDA/007/2020, de fecha 3 de diciembre de 2020, en el que el Consejo del Centro Universitario de Los Altos propone crear el curso de alta especialidad médica en cirugía de mano. Resolutivos. Primero, se crea el curso de alta especialidad médica en cirugía de mano de la red universitaria, teniendo como sede al Centro Universitario de Los Altos y para ser impartido en la clínica Mediartros, Medicina Deportiva y Artroscopía, así como en las unidades hospitalarias que cuenten con el perfil para el desarrollo del programa y sean reconocidas como sedes del mismo por el Centro Universitario de Los Altos a partir del ciclo escolar 2021A. Décimo primero, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración este dictamen. De no haber ningún comentario, procedemos a la votación electrónica. Con 147 votos a favor y una abstención, se aprueba este dictamen. Pasaremos al siguiente dictamen.
Dictamen número primero, /2021/010. A estas comisiones permanentes de Educación y de Hacienda ha sido turnado el dictamen CUA/CCU/CEDU/IHDA/008/2020. De fecha 3 de diciembre de 2020, en el que el Consejo del Centro Universitario de Los Altos propone crear el curso de alta especialidad médica en cirugía de pie y tobillo. Resolutivos. Primero, se crea el curso de alta especialidad médica en cirugía de pie y tobillo de la red universitaria, teniendo como sede al Centro Universitario de Los Altos y para ser impartido en la clínica Mediartros, Medicina Deportiva y Artroscopía, así como en las unidades hospitalarias que cuenten con el perfil para el desarrollo del programa y sean reconocidas como sedes del mismo por el Centro Universitario de Los Altos a partir del ciclo escolar 2021A. Décimo primero, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo es aprobado por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración este dictamen. De no haber ninguna observación, procedemos a la votación electrónica. Con 147 votos a favor y una abstención, se aprueba este dictamen. Pasaremos al siguiente dictamen.
Dictamen número primero, /2021/011. A estas comisiones permanentes de Educación y de Hacienda ha sido turnado el dictamen CE/087/2018, de fecha 8 de octubre de 2018, en el que el Consejo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades propone crear el programa académico de la maestría en estudios críticos del lenguaje a partir del ciclo escolar 2021B. Resolutivos. Primero, se crea el programa académico de la maestría en estudios críticos del lenguaje de la red universitaria, teniendo como sede al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades a partir del ciclo escolar 2021B. Décimo cuarto, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica y debido a la necesidad de publicar la convocatoria para el programa, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo se pone a consideración y resuelto de manera definitiva por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración este dictamen. De De no haber ninguna opinión, pasaríamos a la votación electrónica. Con 150 votos a favor hasta este momento, se aprueba este dictamen. Pasamos al siguiente dictamen.
Dictamen número 1/2021-012. A estas comisiones permanentes de Educación y de Hacienda ha sido turnado el dictamen CE-033-2020, de fecha 25 de agosto de 2020, en el que el Consejo de Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades propone crear el programa académico de la maestría en estudios francófonos, pedagogía lingüística y estudios interculturales a partir del ciclo escolar 2021-B. Resolutivos. Primero, se crea el programa académico de la maestría en estudios francófonos, pedagogía lingüística y estudios interculturales de la red universitaria, teniendo como sede el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades a partir del ciclo escolar 2021-B. Décimo quinto, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica y debido a la necesidad de publicar la convocatoria para el programa, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo se pone a consideración y es resuelto de manera definitiva por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A consideración de esta Asamblea, este dictamen. De no haber ninguna consideración, procedemos a la votación electrónica. Con 151 votos a favor y un voto en contra, se aprueba el presente dictamen. Pasaremos al siguiente.
Dictamen número 1/2021-013. A estas comisiones conjuntas de Educación y Hacienda ha sido turnado el dictamen CC-CE-19-20-019-2020, de fecha 6 de febrero de 2020, en donde el Consejo del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias propone la modificación del programa académico de la maestría en Educación Ambiental a partir del ciclo escolar 2021-B. Resolutivos. Primero, se modifica el programa académico de la maestría en Educación Ambiental de la red universitaria con sede en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias a partir del ciclo escolar 2021-B. Décimo tercero, facúltese al rector general para que se ejecute el presente dictamen en los términos de la fracción segunda, artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara.
A su consideración este dictamen. De no haber ninguna observación, pasamos a la votación electrónica. Con 154 votos a favor y 2 abstenciones, se aprueba este dictamen. Pasaríamos al último dictamen que nos envían la Comisión de Educación y Hacienda juntas.
Dictamen número 1/2021-020. A estas comisiones permanentes de Educación y de Hacienda ha sido turnada una iniciativa de la Rectoría General en la que se propone la incorporación de la unidad de aprendizaje perspectiva de género a todos los planes de estudio que se imparten en educación media superior en la red universitaria a partir del calendario 2021-B, para cursarse durante el primer semestre de los respectivos planes. Resolutivos. Primero, se aprueba la incorporación de la unidad de aprendizaje perspectiva de género a todos los planes de estudio que se imparten en educación media superior en la red universitaria a partir del calendario 2021-B. Esta unidad de aprendizaje será obligatoria. Se cursará en el primer semestre de cada uno de los planes de estudios de educación media superior y será un requisito para el reingreso al segundo semestre o su equivalente en los planes de estudio no presenciales. Cada dependencia determinará las estrategias y procedimientos que aseguren la impartición, seguimiento y acreditación de dicha unidad de aprendizaje. La unidad de aprendizaje perspectiva de género se implementará acorde al documento Proyecto para la integración de la unidad de aprendizaje de perspectiva de género en los planes de estudio de educación media superior, anexo a este dictamen, del cual es parte integrante y se actualizará conforme lo establece el Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad de Guadalajara. Cuarto, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica y en virtud de la necesidad de publicar la convocatoria para el próximo ciclo escolar, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen en tanto el mismo se pone a consideración del Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración este dictamen. ¿Tiene alguna opinión? No sé si alguien del Sistema de Educación Media Superior, por la relevancia de este dictamen que estaríamos aprobando el día de hoy.
Sí, bueno, con su venia, señor rector general.
Adelante, director del CEMS.
Bueno, con su venia, señor rector general. Decirle que la creación de esta unidad de aprendizaje es el resultado de un trabajo colegiado entre especialistas, profesores, profesoras, directivos, directivas y asociaciones civiles. Derivado de una serie de pláticas que ya hace casi un año tuvimos con grupos de universitarias que demandaban nuevas condiciones con una educación de perspectiva de género que dio como resultado que el Sistema de Educación Media Superior, en conjunto con todos los que ya mencioné, llegáramos a una serie de trabajos que tuvieran como resultado la creación de esta importante estrategia que es la creación de una unidad de aprendizaje. El objetivo es la reeducación y sensibilización de la comunidad universitaria y las nuevas generaciones. Es un paso hacia la justicia y una sociedad igualitaria y pacífica. Como ya bien se dijo, es una materia de primer semestre con una carga horaria de 38 horas. Para el próximo calendario 21B la cursarán 40.860 alumnos y para el 2022A 23.754 alumnos. También se capacitará a 920 docentes que impartirán esta materia. También se hará una revisión curricular de los 30 planes de estudios para que tengan una visión con esta perspectiva de manera transversal y a todos los docentes se les sensibilizará en dicha materia. ¿Y en qué consiste la unidad de aprendizaje? Esta está basada en la educación para la paz y la no violencia. Pretende que los estudiantes asuman una perspectiva de la vida personal y social que reconozca a la igualdad como una condición indispensable para la construcción de relaciones armónicas basadas en el respeto, los derechos humanos, la práctica de valores como igualdad, justicia, solidaridad, cooperación y respeto a la diversidad, que ayude a comprender tanto a la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que se deben dar entre ambos. Se cuestionen los estereotipos con que somos educados y abra la posibilidad de construir nuevas formas de socialización. Plantea también la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres mediante acciones como redistribución equitativa de las actividades entre los sexos, justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres y la modificación de las estructuras sociales, mecanismos, reglas, prácticas y valores que reproducen la violencia y la desigualdad. En suma, señor rector, este es un paso importante que da el Sistema de Educación Media Superior, la Universidad de Guadalajara, para dar de manera positiva una respuesta a las demandas que día con día nuestras universitarias nos plantean. Deseamos que este sea el primero de muchos pasos que nos ayude a tener cada vez una universidad con una perspectiva de género en la que todos participemos, todos la comprendamos y entre todos generemos una mejor universidad y una mejor sociedad. ¿Es cuánto, señor rector?
Muchísimas gracias, director general. Pues sí, me parece que este es un dictamen sumamente trascendental para esta que yo he dicho, para mí es la agenda del siglo, que es la de la igualdad de género, y que sin duda, con lo que nos dice el director del Sistema de Educación Superior, pues el impacto de formar a 64.714 jóvenes nomás el próximo año, con 38 horas para tener una formación integral, y que en nuestras aulas desde el primer semestre, que es cuando recibimos a los jóvenes en esta universidad, que una de sus primeras clases sea la de perspectiva de género, habla de ese reconocimiento que hemos hecho público de que esta universidad tiene una deuda con todas las universitarias, con todas las mujeres, como una institución pública que debemos de ser motor de este tren que es la sociedad. Creo que hemos estado en ocasiones atrás de esta agenda que hoy las mujeres han levantado la voz, que han puesto a todas las instituciones públicas y privadas a reflexionar sobre lo que hemos venido haciendo. Yo creo que una de las acciones más contundentes que podemos hacer es incorporar en la currícula del sistema de educación media superior esta unidad de aprendizaje de perspectiva de género. Yo quiero felicitar al sistema de educación media superior, mover la currícula del sistema de educación media superior puede que sea uno de los cambios más difíciles para hacer en esta universidad, y me parece que el SEMS haya asumido este compromiso para que desde el primer semestre todos los universitarios entendamos que debemos de tener una nueva perspectiva sobre cómo nos relacionamos hombres, mujeres y todos los seres humanos, me parece que es clave. Entonces, yo quisiera pedir un aplauso para el Sistema de Educación Media Superior por este trascendental dictamen que vamos a someter a votación en un momento. No sé si hubiera alguna otra opinión. De no haber ningún otro comentario, procederíamos a la votación de este dictamen. Con 153 votos a favor y una abstención, bueno, 156 ya a favor y una abstención, se aprueba este trascendental dictamen para la Universidad de Guadalajara. Felicidades nuevamente al Sistema de Educación Media Superior. Con esto terminamos los dictámenes que nos envían estas comisiones conjuntas y podríamos pasar a un dictamen que nos envían las comisiones permanentes de Educación, Hacienda y Normatividad. El siguiente dictamen requiere las dos terceras partes para poder ser aprobado. Esto es 125 votos. Pasaríamos a la lectura de este dictamen.
Con mucho gusto, presidente. Es un dictamen, como lo mencionabas, de las comisiones de Educación, Hacienda y Normatividad. Dictamen número primero, diagonal 2021, diagonal 014. A estas comisiones permanentes de Educación, Hacienda y Normatividad ha sido turnado por el rector general para su estudio y dictamen el expediente que contiene la propuesta de creación del Centro Universitario de Tlajomulco. Resolutivos. Primero, se aprueba la creación del Centro Universitario de Tlajomulco con sede en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que tendrá su domicilio en la finca marcada en el kilómetro 3.5 con número 595 de la carretera Tlajomulco-Santa Fe, Colonia Lomas de Tejeda, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con código postal 45641. Segundo, se autoriza al Centro Universitario de Tlajomulco para impartir los siguientes programas educativos. Primero, médico cirujano y partero. Segundo, licenciatura en enfermería. Tercero, licenciatura en nutrición. Cuarto, licenciatura en administración. Quinto, ingeniería biomédica. Y sexto, licenciatura en negocios internacionales. Los planes de estudio de estos programas educativos que ya se imparten en otros centros universitarios serán los que se aplicarán en el Centro Universitario de Tlajomulco. Quinto, se adiciona la fracción décima al artículo 7 del Estatuto General para quedar como sigue. Artículo 7. Los centros regionales constituyentes de la red universitaria son los siguientes. Primero a la novena y luego fracción décima, Centro Universitario de Tlajomulco, con sede en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Décimo primero. De manera transitoria, las comisiones permanentes del Consejo General Universitario resolverán los demás asuntos que sean competencia del Consejo de Centro y Consejos Divisionales del Centro Universitario de Tlajomulco durante el periodo que transcurra entre la fecha de entrada en vigor del presente dictamen y la fecha de integración de dichos órganos colegiados. Décimo sexto. Se extingue la sede Tlajomulco creada mediante dictamen número primero, diagonal 2020, diagonal 430, por el Consejo General Universitario en sesión del 27 de agosto de 2020. Los alumnos adscritos actualmente a la sede Tlajomulco formarán parte del Centro Universitario de Tlajomulco. Décimo octavo. Este dictamen, por lo que vea la modificación normativa, entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara. El resto de las disposiciones entrarán en vigor a partir del día siguiente de la aprobación que se realice en términos del último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. Décimo noveno. De conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo se pone a consideración y es resuelto de manera definitiva por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
Bueno, pues a su consideración, otro trascendental dictamen para la vida de interna de la universidad. Sin duda la creación, la dictaminación de este nuevo centro universitario que se une a esta red en uno de los municipios o en el municipio que más ha crecido su población en los últimos 15 años en todo el país y que sin duda esta universidad tiene una deuda de cobertura con los jóvenes de Tlajomulco. Y aprovecho para reconocer el esfuerzo del gobierno del estado, del gobernador, del secretario Pompa y de las autoridades de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que durante estos dos años ha habido un proceso para que nos fuera donada a la universidad más de 50 hectáreas y todas las construcciones que en ellas estaban de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que se unieron estas dos comunidades para poder hacer realidad este centro universitario. Entonces, yo quiero aprovechar desde este máximo órgano de gobierno para reconocer toda la voluntad que tuvo también las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, que eran parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana, y de todas las autoridades estatales que en verdad, sin toda la voluntad de estas comunidades y del gobierno del estado, hubiera sido imposible lograr algo como esto que se logró, que una universidad como la Politécnica se sumara para ser parte de esta comunidad universitaria, pues es un proceso verdaderamente que habla de muchísima voluntad. Entonces yo quiero aprovechar para agradecer y bueno, no sé si hubiera alguna opinión o comentario que quisiera hacerse. Ok, de no haber el maestro Palafox. Secretario General del Estado UDG.
Sí, buenas tardes, con la venia. Sí, quisiera felicitar buenas tardes. Quisiera felicitar al rector por esta gestión y por este crecimiento de la universidad, de la red, que está llevando la educación superior a un municipio que verdaderamente ha tenido un crecimiento demográfico muy importante. Quisiera reconocerle eso y lo que hoy también fuimos a lo que va a ser la sede del Centro Universitario de Tlaquepaque, que también en esos pocos meses que tiene esta gestión ha logrado un gran avance y un gran reconocimiento para cumplir con los jóvenes del estado de Jalisco, para que tengan la oportunidad de estudiar tanto la educación media superior como lo más importante que también es la formación universitaria. Un reconocimiento y enhorabuena y mucho éxito a su rectora ahí en el Centro Universitario Tlajomulco, y los académicos estamos bien puestos para sacar adelante estos trabajos. Felicidades y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y muchas gracias también al gobierno del estado que ha otorgado todas las facilidades y los apoyos. Hay que reconocerlo también.
Muchas gracias, claro, maestro. Que sí. La doctora Leticia Leal.
Muchas gracias, presidente. Me gustaría, en primer lugar, agradecer y felicitar al rector general por su gran capacidad de visión y gestión. Gracias a ello, Tlajomulco es hoy una realidad. También quisiera hacer un reconocimiento especial a la vicerrectoría y a su equipo de trabajo, a la Secretaría General. De igual manera, por el acompañamiento permanente de la transición de la Universidad Politécnica a la Universidad de Guadalajara. Quisiera también aprovechar el momento para agradecer a las comisiones de Educación, Hacienda y Normatividad por su trabajo y aprobación de los dictámenes de creación del Centro Universitario de Tlajomulco. Y también me gustaría compartirles que el modelo académico de Tlajomulco es producto de la inteligencia colectiva y el trabajo colaborativo. Es decir, se convocó a una mesa por petición del señor rector, a una mesa de funcionarios y académicos destacados de esta casa de estudios, y durante 6 meses de sesiones se llegó al modelo que se está aprobando en este momento. Si me lo permite, rector, quisiera en agradecimiento mencionar a los académicos y funcionarios que trabajaron arduamente para generar el modelo educativo de Tlajomulco. Agradezco a la doctora Ruth Padilla, al doctor Adrián Acosta, al doctor Jaime Andrade, al doctor Francisco Muñoz, al doctor Eduardo Santana, al maestro Gustavo Padilla, al doctor César Monzón, al doctor Marco Pérez y al maestro Omar Avilés. También quisiera agradecer a todos los participantes del foro de consulta Confluencias Socioambientales para la construcción del Centro Universitario de Tlajomulco, más de 20 funcionarios del sector público, destacados académicos tanto de la Universidad de Guadalajara como de otras instituciones nacionales e internacionales participaron en este foro, y a los funcionarios locales del municipio y a las organizaciones civiles que también tuvieron una participación activa en cuanto a lo que esperan de este centro universitario. También agradecer a todos aquellos empresarios que participaron en nuestra encuesta para conocer las necesidades laborales que exige hoy en día la industria local y regional de esta zona. Y también agradecer a todos los estudiantes del bachillerato, que gracias a un censo que aplicamos durante 2 semanas a través del sistema del CEMS, tuvimos la posibilidad de conocer cuáles son sus preferencias educativas a futuro, que fue también un insumo importante para la decisión y el diseño de este modelo académico educativo. También quisiera agradecer al reducido pero muy eficiente equipo de trabajo con el que hoy cuenta el Centro Universitario de Tlajomulco. Todos han estado muy al pendientes, con todo el ánimo y profesionalismo, trabajando para crear un centro universitario a la altura de las necesidades de esta crisis, del futuro laboral que tendrán nuestros estudiantes. Sabemos que más del 40% de los trabajos quizá desaparecerán, se modificarán, se transformarán, Entonces, estamos preparados para innovar, para generar nuevos proyectos de punta para atender esta necesidad laboral. Y bien, como lo mencionó el secretario, se ofrecerán esas carreras en modalidad semestral, pero también seguiremos ofreciendo tres carreras en la modalidad cuatrimestral. Creo que es un acierto continuar con los programas cuatrimestrales de la UPZ. Me permitiré también mencionarlos. Seguirán en modalidad cuatrimestral en el calendario 2021-Z, la licenciatura en terapia física, la ingeniería en diseño industrial e ingeniería en biotecnología, y las seis que se nombraron en el dictamen. Entonces, estamos analizando, explorando, conociendo de la UPZ y también generando una nueva propuesta en la red universitaria para que sea un modelo más, quizá para las nuevas generaciones. Y finalmente quisiera invitar a todos aquellos académicos y funcionarios que nos han apoyado durante este proceso, a la Secretaría General, a la Vicerrectoría, al personal de la Rectoría General que ha tenido a bien apoyarnos en todo este proceso, a el personal de Recursos Humanos y finalmente a la dirección de a la Coordinación General de Administración por todo su apoyo y colaboración en este en esta transición. Muchísimas gracias. Es cuanto.
Muchas gracias, doctora, y muchas felicidades por todo ese trabajo que se ha venido haciendo, o que hiciste como coordinadora ejecutiva, de coordinar este gran equipo de trabajo que acabas de mencionar. Entonces, pues muchísimas felicidades. No sé si hubiera algún otro comentario. De no haber ningún otro comentario, les comento que esta votación es nominal. Con el puro sistema electrónico, de todos modos, nosotros podemos tenerla nominal, entonces no es necesario que se lea nombre por nombre, y requerimos de 2/3 partes, esto es 125 votos. Entonces, procedemos a la votación nominal de este dictamen.
Ahorita faltarían 9, por supuesto que los 9 estén atentos.
Vamos a dar unos segunditos más. Con 160 votos por la afirmativa, ningún voto en contra y ninguna abstención, 161. Esto es por unanimidad, se aprueba la creación del Centro Universitario de Tlajomulco, por lo que les pido un fuerte aplauso y bienvenido el CUT Tlajomulco a la red universitaria. Y bueno, como vieron en el dictamen, en el próximo proceso electoral se crearán ya sus órganos de gobierno. Por lo pronto, todos los dictámenes que requiera el Centro Universitario pasarán a las comisiones del Consejo General Universitario, en lo que se hace la conformación de sus órganos colegiados de gobierno en el próximo proceso electoral, ¿no? Perfecto, pues pasaríamos a
el siguiente dictamen. Este es el único dictamen que teníamos de las comisiones permanentes de Educación, Hacienda y Normatividad en conjunto. Nos quedan tres dictámenes, ahí vamos ya. Pasaríamos a los dos dictámenes que nos envía las comisiones permanentes de Educación y Normatividad. Adelante, secretario.
Con mucho gusto, presidente. Dictamen número primero, diagonal 2021, diagonal 002. A estas comisiones permanentes de Educación y de Normatividad ha sido turnado por el rector general un documento en el que se propone que no sea aplicable durante el ciclo escolar 2021A la regla del número mínimo de créditos para cursar en un ciclo escolar establecida en el artículo 25 del Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad de Guadalajara. Resolutivos. Primero, durante el ciclo escolar 2021A, la regla del número mínimo de créditos para cursar en un ciclo escolar, establecida en el artículo 25 del Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad de Guadalajara, no será aplicable, por lo que cualquier alumno inscrito en centros universitarios, excepto programas de posgrado, podrá cursar durante dicho ciclo un número de créditos menor a 30 o incluso no cursar ningún crédito. Lo establecido en el párrafo anterior será aplicable a los alumnos que por alguna circunstancia no puedan mantener un desempeño regular durante el desarrollo de las clases durante el ciclo escolar 2021A. Segundo, instruyase a la Coordinación General de Control Escolar y a la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica para que, de forma conjunta, posibiliten inmediatamente la implementación del presente dictamen. Cuarto, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo se pone a consideración y resuelto de manera definitiva por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
Bueno, pues a su consideración este dictamen, creo que es uno de los dictámenes que desde que inició la pandemia este Consejo ha mostrado esa alta sensibilidad hacia todos nuestros estudiantes para que en caso de ser necesario, si algún estudiante no quiere cursar ningún crédito o quiere cursar menos de los que establecía el plan de estudios, pues con este dictamen estamos posibilitando que los jóvenes que decidan que por motivos de la pandemia a lo mejor su rendimiento no está siendo el óptimo, que sus condiciones en su casa, por no tener las condiciones óptimas para tomar los cursos, pues con este dictamen quitamos el requisito de un mínimo de créditos por semestre, y yo creo que es de esos gestos que y muestras del más alto sentido de empatía que esta comunidad ha venido mostrando durante la pandemia. Entonces me parece que es un dictamen muy relevante para que los estudiantes puedan decidir la cantidad de créditos que quieren cursar, y si es necesario y no quieren cursar ningún crédito, no se les ve afectado su trayectoria académica. Entonces, a su consideración este dictamen. De no haber ningún comentario más, procederíamos a la votación electrónica. Con 153 votos a favor y una abstención, se aprueba este dictamen. Pasamos al segundo y último dictamen de las comisiones conjuntas de Educación y Normatividad.
Dictamen número primero, diagonal 2021, diagonal 003. A estas comisiones permanentes de Educación y de Normatividad ha sido turnada por el rector general una propuesta de dictamen mediante el cual se modifica el resolutivo segundo del dictamen número primero, diagonal 2020, diagonal 500, mediante el cual se aprueba el Programa Especial de Atención a Aspirantes de Primer Ingreso a la Universidad de Guadalajara en el ciclo escolar 2021A, implementado para disminuir el impacto de la pandemia de COVID-19. Resolutivos. Primero, se modifica el resolutivo segundo del dictamen número primero, diagonal 2020, diagonal 500, mediante el cual se aprueba el Programa Especial de Atención a Aspirantes de Primer Ingreso a la Universidad de Guadalajara en el ciclo escolar 2021A, implementado para disminuir el impacto de la pandemia de COVID-19, para quedar como sigue. Segundo, se exime de la presentación del examen de aptitud a los aspirantes a ingresar a cualquiera de los planes de estudio de pregrado de la red universitaria para el ciclo escolar 2021A. La admisión a cada uno de los planes de estudio de pregrado de la red universitaria correspondiente al ciclo escolar 2021A se dictaminará únicamente con base en el promedio de los estudios precedentes, a partir del mayor promedio en orden descendente y hasta cubrir el cupo disponible en cada uno de los planes de estudio. Los aspirantes deberán cumplir con todos los demás requisitos contemplados en la normatividad universitaria. La Comisión de Educación del Consejo de Centro Universitario Sistema Correspondiente podrá determinar la posibilidad de incluir o excluir algún otro requisito de ingreso, como podrían ser exámenes específicos de aptitud, conocimientos y/o habilidades, de acuerdo con el plan de estudios correspondiente. Dicha comisión tendrá la obligación de informar a las comisiones permanentes de educación y de normatividad del Consejo General Universitario las determinaciones correspondientes. Tercero, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica, solicítese al ciudadano rector general resuelva provisionalmente el presente dictamen, en tanto el mismo se pone a consideración y es resuelto de manera definitiva por el Pleno del Honorable Consejo General Universitario.
A su consideración este dictamen, también reconocer que una de las decisiones más complejas que me ha tocado en estos dos años como rector general ha sido este proceso de admisión o los procesos de admisión en la pandemia, que no ha sido fácil tomar las decisiones para saber la prudencia, la pertinencia de reunir a los jóvenes, y entendiendo que el mejor modelo que hasta hoy hemos encontrado en nuestra universidad es la mezcla del promedio con un examen como el College Board, pero bueno, la pandemia nos ha modificado y ha trastocado todo este esquema de admisión. Y bueno, pues se tuvo que tomar la decisión de dictaminar por única ocasión en este calendario con promedio. Y bueno, pues agradezco al Consejo de Rectores y a las comisiones del Consejo General Universitario por todo su apoyo y solidaridad para poder sacar adelante este dictamen y que las actividades académicas no se vean suspendidas en ningún momento por no poder realizar un examen de admisión. Y creo que el promedio es un criterio académico. El promedio sí refleja un esfuerzo académico. Sabemos que no es infalible. Sabemos que puede haber distintos criterios o entre una escuela u otra. Sabemos que puede haber subjetividades. Pero era el criterio más objetivo, más académico y más justo que teníamos para poder ingresar a los jóvenes estudiantes. Pensar una decisión de no recibir jóvenes un calendario hubiera sido verdaderamente terrible. Entonces teníamos que tomar la decisión de con cuál era el criterio más justo para este ingreso. Y bueno, pues agradezco a las comisiones y al Consejo de Rectores todo su apoyo para estas difíciles decisiones. Entonces, a su consideración este dictamen, si hubiera alguna otra opinión. De no haber ninguna otra opinión, procedemos a la votación electrónica de este dictamen. Con 155 votos a favor y 3 abstenciones, se aprueba este dictamen, por lo que podemos pasar al último dictamen listado para esta sesión, que es uno de la Comisión Permanente de Hacienda, el cual le pido al secretario que podamos dar lectura.
Con mucho gusto, señor presidente. Dictamen número 2/2021/021. Esta Comisión Permanente de Hacienda propone a su atenta consideración la cuenta universitaria, incluyendo el dictamen de auditoría externa sobre la información contable que la conforma, correspondiente al ejercicio 2020. Resolutivos. Primero, se aprueba la información financiera elaborada por la Dirección de Finanzas que integra la cuenta universitaria con base en la opinión expresada por los auditores externos del despacho Salles Sainz Grant Thornton SC, que contiene los estados financieros, presupuestarios analíticos de ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos e informes programáticos y sus notas con el propósito de finiquitar el ejercicio presupuestal 2020. Segundo, se acuerda auditar la cuenta universitaria del ejercicio presupuestal de 2021 correspondiendo a la Comisión Permanente de Hacienda elegir el despacho de auditores externos. Sexto, ejecútese el presente dictamen en los términos de la fracción segunda, artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara.
A su consideración este dictamen. De no haber ninguna opinión sobre este dictamen, procederíamos a la votación electrónica. Con 154 votos a favor y una abstención, se aprueba la información financiera elaborada por la Dirección de Finanzas que integra la cuenta universitaria con el propósito de finiquitar el ejercicio presupuestal 2020. Con esto terminaríamos los dictámenes que nos envían las comisiones de este honorable Consejo General Universitario, lo que nos podría permitir pasar al quinto y último punto del orden del día, que son los asuntos varios. Abrimos una lista de registro de temas. El presidente de la FEU, si nos dices, presidente, nomás el tema para ver si. Rezago educativo. Notamos al presidente de la Organización Estudiantil Mayoritaria. No sé si alguien más. Yo quiero anotar también al final un punto que para hacer un breve informe del tema de la red de vacunación que se hizo. Quisiera nomás anotar ese punto. No sé si alguien más.
Parece que no, rector.
Parece que no.
Entonces, a ver, acá en Cutonalá
veo que están levantando la mano. Si nos ayudan a decirnos quién y qué tema, para ver si es de los mismos que ya dijimos o es otro tema.
Es referente a becas y referente al ingreso en ciertas carreras.
¿Pueden decir nomás el nombre del consejero que quiera enlistar?
Ángel Martínez Romero.
Ok. ¿Alguien más? Perfecto. Entonces, desahogamos estos tres puntos y con eso podemos.
Perdón. También ¿sí? Yo quisiera tocar un tema, si es respecto a vacunación. Mi nombre es Jesús Osvaldo Vega.
Ok.
Respecto a vacunación, entonces. Sí, lo
listamos en el punto de vacunación, entonces, ¿les parece? ¿Alguien más? Bueno, entonces tenemos esos tres puntos, ¿no? Iniciamos con Javier Armenta, presidente de la Organización Estudiantil Mayoritaria.
Gracias, rector. Gracias, con su venia. Quiero platicar en el marco del regreso a clases que hemos tenido este año, de dos temas me parecen importantes y, bueno, que van junto con pegado. Primero, es una solicitud que planteé hace unos días en una comisión conjunta de Educación y Hacienda, que es en relación a las y los estudiantes de preparatoria. Inicio. La crisis sanitaria que vivimos todas y todos nos han hecho poner la mirada en otra crisis, la crisis de la desigualdad. Esa desigualdad que nos lastima como sociedad, que nos vulnera y que determina el día a día y el porvenir de millones de personas y de jóvenes. Afortunadamente, existe un remedio contra la desigualdad y es la educación pública. El tener acceso a la educación le cambia la vida a las personas. Soy el claro ejemplo de ello. Le debo toda esta casa de estudios. La educación pública abre oportunidades, prepara y permite acceder a mejores condiciones de vida, hace un gran bien para la sociedad y hay que defenderla. El carácter económico cada vez juega un papel más amenazador. Por eso, hoy, estoy aquí para recordar el verdadero espíritu de la educación pública y su principio más importante, que es la gratuidad. Obligar a las y los estudiantes de escuelas preparatorias en los distintos espacios y regiones de la red a comprar manuales propios para poder cursar sus asignaturas o ser evaluados en las mismas va en contra del principio de gratuidad y es uno de los reclamos constantes por parte de las representaciones estudiantiles y de muchos estudiantes de las diversas escuelas preparatorias. Hoy vengo aquí a decir que desde la Federación de Estudiantes Universitarios quiero darle voz a las y los reclamos de miles de estudiantes, de miles de familias que han visto puestas sus esperanzas en una de las mejores universidades del país y de América Latina, esperanzas que se han ido apagando por no poder solventar estos gastos y lo comprobamos con el drástico aumento de la deserción escolar.
El corazón de toda universidad siempre han sido los libros, pues son el depósito principal activo de las y los universitarios, sus ideas. La Universidad de Guadalajara siempre ha innovado en sus procesos y apelando a la idea de una universidad en transición energética, es momento de reforzar nuestras bases transitando a modelos de guías virtuales. Nuestra universidad tiene la mejor red de bibliotecas del país. Su corazón es justo como el de un león que late y ruge fuerte. Los estudiantes de licenciatura pueden disponer de una enorme cantidad de materiales para desarrollar, complementar y reforzar sus estudios. Sin embargo, existe una carencia para el alumnado de preparatorias. Allí no están los manuales que le solicitan, que son su principal herramienta para aprender. Por eso hoy, desde nuestra organización estudiantil, quiero pedirles tres cosas que considero deben de ser del conocimiento público de la comunidad universitaria. Primero, que todos los manuales y libros que requieran de manera obligatoria las y los estudiantes de preparatoria estén disponibles en la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara, de manera digital y gratuita para su libre descarga e impresión. Segundo, que esto se logre a la brevedad posible o previo al comienzo del ciclo escolar 2021B. Que se garantice que bajo ninguna circunstancia se le condicione a no recibir clases por no contar con sus manuales a algún estudiante de preparatoria. El carácter económico no debe estar por encima del principio de gratuidad de la educación pública. Como usted sabe, rector, las familias de muchos estudiantes no le están pasando bien por muchas razones y una de ellas es la económica, situación que imposibilita para muchos la posibilidad de comprar manuales por su cuenta. Suscribo lo que bien dijo alguna vez el director del CEMS en su primer informe, Ninguna playera, ningún manual puede ser motivo para quitarle la oportunidad para entrar a una escuela o una clase. Y yo agregaría, bajo ninguna circunstancia aceptaremos que las bibliotecas digitales no tengan los libros para que trabajen nuestros estudiantes de preparatoria, porque los pasillos pueden estar vacíos por el distanciamiento social, pero nuestras bibliotecas estarán llenas de estudiantes desde cualquier lugar, porque dignificar la educación pública es respetar sus principios, sobre todo el de saber que la educación pública sienta sus bases en la gratuidad. Queremos pedir una solución. Es momento de reconstruir una biblioteca donde estén incluidos los manuales para las y los estudiantes de prepa. Ese es el primer punto que tenía que ver con los estudiantes de preparatoria. Y el segundo punto es con lo que tiene que ver con los estudiantes de nivel licenciatura. Y bueno, como ustedes saben y es de conocimiento público, el 22 de febrero, el lunes pasado, regresaron a clase los poco más de 130 mil estudiantes de este nivel, pero no regresaron todos. Nos faltan una buena cantidad que pidieron licencia, otros que desertaron, otros que están ausentes. Si bien por muchas razones este fenómeno se suscita, y no es solo aquí, es en América Latina, en todas las universidades, y ante esta complicada situación económica, la universidad ha dado muchas muestras de empatía, yo se lo he reconocido a la institución como el préstamo de computadoras y otras acciones muy valiosas, es que es cierto que la realidad rebasa a las capacidades de los estudiantes, incluso de la universidad, porque hoy el Internet se ha vuelto sinónimo de tener acceso a la educación. Y por lo tanto, hoy quiero también hacerlo público aquí, que el Internet debe de ser un derecho y en la FEU estamos listos para luchar por ello a nivel nacional. Ojalá sea una conquista que me toque ver y lo vamos a luchar con la mayor responsabilidad y con los mejores argumentos. Pero también quiero decir que existe el rezago educativo, que bueno, hasta lo ha dicho en sus columnas el coordinador general académico, que insisto, es en América Latina y en el mundo, como en el caso de los dentistas que no pueden ir a sus clínicas, o los ingenieros o ingenieras que no van a los laboratorios, diseño industrial del CUAT, por ejemplo, que bueno, no pueden hacer sus prácticas y después de 3 semestres en pandemia, esto puede comprometer sin ninguna duda su formación profesional, porque aún todavía no estamos en condiciones de regresar a clases. Yo quiero decirle, rector, que entiendo perfectamente que esta situación está muchas aristas fuera de la realidad de la universidad, pero yo quiero pedirle de la manera más humilde, pero también con mucha firmeza e importancia, que los estudiantes, nuestros estudiantes, necesitan una respuesta, certidumbre, y es mi responsabilidad darle voz a lo que ellos necesitan y es responsabilidad de la universidad, todos en conjunto, poder brindar esa respuesta. Quiero pedirle entonces que nos pueda convocar a nosotros y a nosotras, las distintas comunidades, gremios y así a quien sea necesario, a que podamos construir un plan para resolver el rezago educativo y antes de que regresemos el próximo semestre, como lo hemos platicado alguna vez, que hay ya esfuerzos interesantes, a la brevedad posible le podamos decir a los estudiantes de estas licenciaturas y otras que cité, cómo les vamos a poder ayudar para que su desarrollo profesional no se vea comprometido. Muchas gracias, por favor, su atención.
Muchas gracias, presidente. No, suscribo el espíritu de gratuidad que esta universidad apoya. Yo la verdad es que reconozco y felicito que el gobierno federal esté proponiendo una ley general de educación superior que considere por fin que se tenga el presupuesto necesario para que la universidad pueda ser gratuita en toda la extensión de la palabra. Lamentablemente en este país nunca se ha dado un solo peso para posgrados. Entender una gratuidad que debamos de hacer con economías las universidades es demagogia, porque ninguna economía podría funcionar como para mantener los posgrados de ninguna institución pública superior, por ejemplo, ¿no? Son más de 15 mil millones los que se necesita el país, y eso está cuantificado por la Secretaría de Educación Pública, para poder crear un fondo de gratuidad que nos permita a todas las instituciones poder cubrir lo que hoy cubrimos con recursos autogenerados. La Universidad de Guadalajara son más de 1.300 millones los que tenemos de recursos autogenerados, que sin ellos sería casi imposible la operación de esta universidad. Y entendemos y esperemos que en el Congreso Federal, que muy pronto se va a discutir la Ley General de Educación Superior, no caigamos en un discurso demagógico en donde se proponga la gratuidad de parte del gobierno federal, pero sin la bolsa que se requiere para que eso sea una realidad, ¿no? Esperemos que la propuesta de gratuidad a la cual soñamos todos los universitarios, porque eso se pueda dar, y esta universidad nos encantaría que el gobierno federal pudiera compensar lo que hoy hacemos nosotros con un esfuerzo extraordinario para generar estos recursos autogenerados, y que en algunos son aportaciones que hacen los estudiantes. Y decir, presidente, que eso hay que cuidar, que efectivamente ningún estudiante de esta universidad, y suscribo el mensaje que dio el director del CEMS que tú recordaste, puede quedarse sin un espacio en esta universidad por ninguna razón económica en la que nosotros podamos apoyar. Eso significa ninguna aportación, ninguna playera, ningún manual. Es un requisito para que un estudiante pueda tener un lugar con nosotros. Entonces, lamentablemente no podemos ofertar ese tipo de insumos pedagógicos que se requieren para algunas materias de manera gratuita a todos los estudiantes. Ojalá y pudiéramos hacerlo, pero no, lamentablemente no se puede, pero eso no es razón para que quien no pueda, busquemos cómo ese estudiante no le falte nada. Y nadie puede perder un lugar en esta universidad por esas razones. Entendemos la situación económica de nuestros estudiantes. La FEU ha sido un factor importante, no solo para la cuestión económica al interior de la universidad, sino, por ejemplo, el transporte público. Somos de uno de los pocos estados que, gracias a su organización estudiantil, está en la ley el 50% de descuento al transporte público, y eso es la preocupación que esta organización estudiantil siempre ha tenido, porque las cuestiones económicas no sean un factor de deserción escolar. Si lo hemos peleado hacia afuera para que los estudiantes tengan condiciones económicas de estudiar, pues cómo no lo harán adentro. Entonces, felicidades por esa postura, presidente, y créeme que coincidimos con esa visión de gratuidad que todos aspiramos, que ha sido una lucha histórica de los universitarios, pero que lamentablemente el gobierno nunca se ha hecho responsable del 100% de lo que se requiere para poder operar una universidad. Y eso siempre ha implicado el esfuerzo de los universitarios para buscar recursos autogenerados. Sin esta universidad, creo que hemos sido muy proactivos para poder, a través de las propias empresas universitarias, a través de muchísimas iniciativas, hasta iniciativas académicas de diplomados y muchas cosas, generar recursos propios para poder ser autofinanciables, por ejemplo, todos los posgrados. Y siendo autofinanciable con ingresos autogenerados, somos la universidad que más programas de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Corazón tenemos, y para eso nunca nos han dado un peso del gobierno federal. Entonces, sigamos con ese esfuerzo y cuenta con nosotros, presidente. Y bueno, le pediría al vicerrector y al secretario general que convoquemos alguna reunión con la Federación de Estudiantes para iniciar a analizar lo que el presidente llama un plan para el rezago educativo. Hay que reconocer
que sí está habiendo un rezago educativo. Hemos visto cómo los estudiantes también se han bajado su nivel de inscripción en el sistema de créditos a los cursos. O sea, los estudiantes están siendo prudentes en sus registros de materias y eso habla pues de que los mismos estudiantes reconocen que a lo mejor no es el mejor momento, sobre todo para cursar materias prácticas por la pandemia, y esa prudencia académica de los estudiantes me parece loable, pero también esperemos que no esté detrás también de estos números alguna deserción escolar. Esperemos que todos los que nos fuimos el 13 de marzo del año pasado regresemos a las aulas en cuanto lo permita. Entonces le pediría al secretario general y al vicerrector si me ayudan a convocar a esta mesa para empezar a platicar con la Federación de Estudiantes el plan para el rezago educativo, ¿no? ¿Sí? No sé si con eso, presidente, agotamos este punto del orden del día. Perfecto, entonces pasaremos al siguiente punto que enlistamos, que eran...
Ángel Martín Romero.
Ángel Martín Romero, de Cutonalá.
Becas e ingreso a carreras.
Beca y el ingreso de algunas carreras. Adelante, consejero.
Sí, bueno, muy buenas tardes a todos, consejeros y consejeras. Quiero hablar sobre el tema primero de las becas, específicamente en relación al programa de estímulos a estudiantes sobresalientes, que en esta universidad durante los últimos 2 años ha tenido un gran problema, y este problema es que no se ha incrementado realmente el presupuesto para este programa durante los últimos 2 años, y si bien yo soy muy consciente que no se puede crear presupuesto de la nada y que no se puede dar dinero mágicamente, sí soy consciente que sí ha habido un cambio en este tipo de becas, y ese cambio es que año con año va aumentando la cantidad de dinero que se otorga a cada estudiante. Y si no se ha aumentado la cantidad de dinero en general, pues entonces ha reducido la cantidad de becas. Es decir, en la convocatoria del 2019 teníamos cerca de 1,000 becados reconocidos como sobresalientes en esta universidad, y este año tenemos cerca de 750. Esto nos quiere decir que vamos reconociendo 30% menos estudiantes sobresalientes que en otros años. Yo lo que quiero proponer, bueno, lo ideal sería poder proponer que hubiera más presupuesto para este tipo de becas, pero sé que estamos en una condición extraordinaria y esto no es factible realmente. Yo lo que quisiera proponer es que se considere dejar de aumentar la cantidad de dinero que se da por becario y se mantenga estable para de esta manera no reducir la cantidad de becas por centro universitario, sobre todo ahorita que se van a comenzar a incorporar nuestros compañeros y compañeras del Cutlajomulco. Ese es el primer tema. Y el segundo tema que quiero abordar es, hilándolo un poquito con lo que hablaba el presidente Javier Armenta, es referente a este apartado de la ley orgánica que nos habla sobre que cada consejo divisional puede poner criterios adicionales para poder aceptar estudiantes en sus carreras. Esto me refiero con que este criterio es bastante bueno aplicado a... ¿No le pudiéramos bajar poquito el volumen? Es que me escucho yo mismo y me confunde mucho. ¿No? Ok, va. Bueno, este criterio es muy bueno cuando se aplique carreras como la licenciatura en forense, en donde es muy necesario tener criterios adicionales en la admisión, pero entra en un conflicto en carreras como las de artes, donde los exámenes adicionales que se proponen están ligados mucho a un factor subjetivo, y esto permite que exista una percepción de injusticia al momento de admitirse a los estudiantes, porque hay otra componente adicional, que estos exámenes muchas veces solicitan que se tengan conocimientos previos en áreas que no están contempladas en nuestro sistema de educación media superior. Y esto lo que provoca es que aquellos estudiantes que no tengan la capacidad financiera o que no estén en las condiciones geográficas de tomar cursos adicionales, por ejemplo, en carreras como las de arte, no puedan acceder a estos planes de estudio y ponen fuertemente en desventaja a nuestros estudiantes y en específicamente aquellos que no están en las condiciones necesarias para poder optar a entrar a estas carreras. Entonces, a mí me gustaría proponer que se revisara la pertenencia específicamente de estos exámenes que tienen un carácter subjetivo, que es el arte, la pertenencia de estos exámenes, tanto en la Comisión de Educación como la de Normatividad. Es cuanto, rector general.
Muchísimas gracias, Ángel. Revisamos el tema para que en la primera posibilidad de reasignación de recursos que tengamos. Sí decirte, Ángel, como tú bien lo dijiste, que efectivamente la universidad lleva cerca de 5 años sin tener un solo peso de crecimiento presupuestal, lo que cada día nos hace más difícil la operación como para los programas de becas. Pero me comprometo a revisar que en la primera economía que tengamos podamos proponerle a la Comisión de Hacienda la reasignación de recursos para este programa de estudiantes sobresalientes y también el programa de becas de estudiantes de bajos recursos para intentar crecer el monto y mantener por lo menos la cantidad de jóvenes para no tener que reducir el monto. Entonces déjame de tarea, Ángel, la posibilidad de buscar recursos para mantener la cantidad de becarios y el monto que ya se ha ido incrementando. Pero si no, de tomo retomamos tu propuesta de mantener el monto de becas, aunque se disminuya el monto de la beca. Esperemos que no. Esperemos que podamos tener el dinero para hacer ambas cosas con una economía. Me lo quedo de tarea y me comprometo a revisarlo. Y lo segundo, bueno, efectivamente, también a petición tuya revisamos con todo gusto todos los programas que tienen requisitos extraordinarios del promedio y el College Board, pero bueno, estos exámenes no han tenido la intención de hacer subjetivo el ingreso, sino de garantizar habilidades que se requieren para ciertos programas educativos, ¿no? Hay ciertos programas que requieren cierta habilidad, digamos, hay programas que en general, con el promedio y el College Board, cualquier persona que reúna estos requisitos puede llevar a cabo este programa educativo, pero se ha creído en la universidad que hay programas educativos que requieren ciertas habilidades que no se pueden ver en un College Board o en un promedio, y es por eso que se ha buscado que tengan estos requisitos extraordinarios. Pero eso no quita que efectivamente podamos revisar cada uno de estos criterios y le pediría, pues bueno, también de igual manera a la vicerrectoría y al secretario general que enlistemos todos estos programas educativos que piden requisitos extraordinarios y siempre, nunca está de más hacer una puesta a punto y revisar cómo se está trabajando estos criterios para que evitemos en todo lo posible la subjetividad de nuestro sistema de admisión. Entonces, con todo gusto, tomamos estas propuestas que nos haces, Ángel, y te estaremos informando inmediatamente de los avances que tengamos. Pues seguiría. Ok, el tema de vacunación, yo simplemente informarles que, bueno, el día de ayer tuvimos una rueda de prensa todo el Consejo de Rectores, y quiero felicitar a la comunidad del Centro Universitario La Costa, que es el primer centro universitario de la universidad que se transforma en un centro de vacunación. En 2 días de vacunación que van en este centro universitario, he recibido felicitaciones de funcionarios de la Secretaría del Bienestar, del responsable de la vacunación en Jalisco, y bueno, de muchísimos usuarios que he recibido un mensaje por la gran atención, la calidez, el servicio. Me informan que el doctor Telles está fila por fila tomando nota, preguntándole a todos los usuarios cómo mejorar el servicio. Y bueno, ha sido impresionante la dignidad con la que la Universidad de Guadalajara está tratando a todos nuestros adultos mayores de Puerto Vallarta que se han estado vacunando. Ese es el primero de 18 centros de vacunación que registramos en la plataforma federal. Y bueno, tenemos más de 4,300 voluntarios de la comunidad universitaria que se registraron para ayudar en esta tarea en cuanto el plan de vacunación mande vacunas a los distintos municipios. Entonces, yo quería, no podía dejar pasar esta sesión sin felicitar a todas las comunidades de todos los centros universitarios que han trabajado en los últimos meses para estar listos, como lo dijeron todos sus rectores. Si mañana llegan las vacunas, mañana estamos vacunando. Y ese espíritu tan universitario que hemos mostrado de que los centros universitarios que no tienen áreas de la salud también se han puesto la camiseta para poder atender este asunto. Y bueno, pues yo quería hacer una felicitación especial a toda la comunidad del Centro Universitario de La Costa, pero a todos los rectores de los centros universitarios que han hecho un gran trabajo para tener ya 18 módulos listos para echarlos a andar en el momento que se requiera. En verdad, la dignidad con la que se está tratando a todos los adultos mayores en Puerto Vallarta y que así serán todos los centros que estaremos instalando. Ayer en la noche se tuvo una reunión de evaluación donde el doctor Téllez compartió toda su experiencia para que los demás centros puedan mejorar la experiencia, pero créanme que al día de hoy yo difícilmente creo que haya un mejor centro de vacunación que el que se tiene en el Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta. Entonces, de igual manera, perdón, pero quiero pedir un fuerte aplauso a toda la comunidad universitaria por ese gran sentido. Y bueno, no sé, yo era lo que quería comentar. Jesús Osvaldo Vega tiene la palabra también. El tema vacunación.
Bien, muchas gracias, rector. Primero me gustaría felicitar a usted, rector Ricardo Villanueva, y en general toda la Universidad de Guadalajara por el manejo y apoyo en la pandemia actual por COVID en el estado. Mi petición y o propuesta es en sentido entonces a la vacunación. Antes que nada, me permito decir que entiendo lo complicada que es la situación debido a que se refiere de un programa federal. Ahora sí, la situación es la siguiente. De un total de más de 600 internos de la Universidad de Guadalajara en el Hospital Fray Antonio Alcalde, solo están vacunados menos de una sexta parte de los mismos. En otros hospitales, como el Hospital Civil Nuevo Dr. Juan y Menchaca, igual o menores porcentajes de internos vacunados. En otros hospitales en los cuales otros compañeros prestan servicio, no hay ni un solo interno vacunado y en algunos otros la totalidad de los mismos se encuentran vacunados. Entonces, pues bueno, cito algunos ejemplos y no cuento con los otros miles de estudiantes de la UDG que realizan su servicio social en ambiente hospitalario y con seguridad se encuentran en la misma situación. Quiero hacer de su conocimiento la información que tengo de primera mano, porque actualmente soy interno también, hacer de su conocimiento la clara disparidad de la situación. Incluso me permito informar que las pocas vacunas dirigidas a médicos internos no se respeta la prioridad para aquellos estudiantes médicos con comórbidos. Me gustaría que se analizara el establecimiento de una unidad o comitiva que se encargue del respeto a las prioridades de vacunación, esto en dos sentidos. El primero, para asegurar que las vacunas disponibles sigan los lineamientos éticos y de necesidad para su aplicación. Es decir, que por ejemplo, verdaderamente el personal con comórbidos se vacune en carácter prioritario. Y dos, que la universidad vele por la adquisición a través del gobierno de las vacunas para sus alumnos en los diferentes hospitales. No solicitamos, creo, nada imposible o nada que no esté estipulado antes, ya que el plan federal prioriza personal médico y sí formamos parte del mismo. Lo anterior es requisitado en el marco del aseguramiento de la integridad de la salud de los estudiantes en el ambiente hospitalario. Creo que este es un paso válido hacia el aseguramiento de la integridad de los médicos internos y médicos de servicio social. De nuevo, un paso válido y aceptable hacia la integridad y formación continua del estudiante y no soluciones de disertación que anteriormente sugerían autoridades en algunos hospitales. Nuevamente, me sensibilizo a lo complicado de la situación y quedo a disposición de alguna resolutiva o propuesta.
Sí, créeme que en todas las reuniones que hemos tenido de la mesa de salud y del plan de vacunación, tanto el doctor Francisco Muñoz como el doctor Jaime Andrade han sido grandes impulsores de que tal los internos, aunque no están en áreas COVID, porque no tenemos internos en áreas COVID, todos sean vacunados. Efectivamente, la semana pasada se logró una gestión de parte del doctor Jaime Andrade, directamente con el coronel responsable de la vacunación en Jalisco, para que los internos empezaran a ser vacunados. Entonces, créeme que seguiremos buscando la vacuna para nuestros internos, seguiremos buscando la vacuna para todos los voluntarios que desde hace 11 meses han estado haciendo pruebas de laboratorio en todos los centros universitarios que están haciendo. Hay el compromiso de que la siguiente remesa de vacunas que lleguen serán vacunados todos los personal también universitarios que están en la primera línea, que han hecho más de 100,000 pruebas a todos los jaliscienses y que al día de hoy no han sido vacunados. Son 11 meses ya los que han estado en la primera línea y no han sido vacunados. Entonces, confíen en que no vamos a quitar el dedo renglón hasta que todos los universitarios que están en primera línea sean vacunados. Y yo en verdad soy testigo de las gestiones del doctor Jaime Andrade y del doctor Francisco Muñoz para exigir que todos los internos sean vacunados. Entonces seguiremos en esa línea y créanme que hasta que lo logremos.
Para informar a la presidencia, a esta presidencia, que solicitan el uso de la palabra los consejeros Jaime Andrade y Francisco Muñoz.
Adelante, para el mismo tema. Adelante, doctor Campos, están juntos. Ustedes decidan quién primero y quién después. Paco, Jaime.
Sí, Paco, que me da la palabra. Primero, porque el tema tiene que ver con los hospitales civiles. Y bueno, primero decirles que los hospitales civiles siempre han estado comprometidos con todos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, porque los hospitales civiles son hospitales de la Universidad de Guadalajara. Segundo, tal ha sido el compromiso por parte de los hospitales históricamente que, déjenme decirles unos datos. El indicador de número de internos por cada 10 camas, de acuerdo al indicador de la OMS, es un interno por 10 camas. Sin embargo, dado la deficiencia de campos o espacios clínicos que existen en todo el sector salud, incluyendo en el propio estado de Jalisco, y de ahí el interés del señor rector en su momento como rector del Centro Universitario de Tonalá de tener un hospital más para la Universidad de Guadalajara en el Hospital Civil del Oriente, por esta falta de campos clínicos, pero también por espacios de asistencia que requiere la población en 11 municipios de la región. En todo México, la Dirección General de Enseñanza, Calidad en Salud, ha dispuesto que el número de internos por cada 5 camas sea de 1, o sea, es decir, se ha reducido. Sin embargo, la Universidad de Guadalajara, tratando de cubrir diferentes espacios o abriendo la matrícula en las carreras de medicina, por ejemplo, en Cuartos, en Cuponalá y otros centros que así lo están requiriendo, literalmente en los hospitales civiles de Guadalajara tenemos casi un interno por cama. Es decir, satisfacer toda la demanda de internos que requiere la Universidad de Guadalajara. De tal forma que, en ese sentido, tan solo haciendo la referencia al comentario del consejero, en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Fray Antonio, tenemos 408 internos cuando deberíamos de tener más o menos 220, ¿sí? Entonces estamos excedidos. Sin embargo, tal como lo menciona el señor rector, la política de distribución de vacunas no es una política que se haya hecho en la universidad, que se haya hecho en los hospitales, ni que se haya hecho incluso en el Estado. Es una política en la que primero se determinó bajo un calendario que serían los trabajadores de la salud, todos los hospitales, y después en diferentes etapas se irían vacunando progresivamente los diferentes grupos etarios, iniciando con los que tengan más de 60 años, pero incluso ustedes han visto las políticas que están cambiando diariamente, en donde los de más de 60 años ahorita son los que se vacunan, pero en las zonas más marginadas del estado, o sea, en el interior del estado de Jalisco. Entonces, nosotros tenemos que cubrir cerca de 8,000 trabajadores de los dos hospitales, además de cubrir cerca de 1,000 residentes que tenemos, ya serían 9,000, más cerca de casi 1,000 internos que tenemos. Entonces, estamos hablando de 10,000 vacunas cuando hemos recibido alrededor de 7,000 vacunas, ¿no? Entiendo que todos tenemos derecho a una vacuna, que toda la población puede ser susceptible. Sin embargo, por ese mismo motivo, la Dirección General de Enseñanza en Salud, desde el inicio de la pandemia, no solicitó, o más bien le solicitó a todas las universidades que retiraran a los internos de pregrado de las zonas de alto riesgo para adquirir COVID. Es decir, urgencias, terapia, áreas COVID, etcétera, etcétera. Y la Universidad de Guadalajara ha cumplido cabalmente a través de los hospitales civiles con esta disposición que nos dictó tanto el rector como el doctor Paco Muñoz de retirar a todos los pasantes de esa zona. Internos, perdón. Adicionalmente, y también lo hicimos con los internos, quiero decir que también tenemos un número importante de internos. Sin embargo, atendiendo la solicitud de todos los internos, yo tuve la oportunidad de reunirme con ellos. También recibí de parte del presidente de la FEU una solicitud de analizar estos casos. Hicimos todo el esfuerzo porque aquellas personas que no hayan recibido la segunda vacunación, que no hayan acudido a la segunda vacunación, y también solicitándole al jefe de programa estatal un mayor número de vacunas, pudimos ya vacunar a 146 internos, priorizando exactamente lo que decía el compañero consejero, de que nos encontramos evidentemente algunos con sobrepeso, algunos con algunas enfermedades autoinmunes, infecciosas, neoplásicas, etcétera, de tal forma que ya es el 36% de los vacunados, y en esta etapa, en este momento está vacunando, se va a vacunar a un número más de internos, sin que al momento hayamos recibido una vacuna para internos de pregrado, ¿sí? Entonces, yo sí quiero dejar claro como director de los hospitales el interés de vacunar a toda la población o a todo el personal de salud de los hospitales, incluyendo el personal administrativo, porque tienen contacto directo con pacientes, atienden pacientes, las secretarias que están en consulta externa, las trabajadoras sociales que están atendiendo a todos y cada uno del personal, etcétera, etcétera. Donde quiera se requiere una secretaria para cajas, etcétera, etcétera. Y todos exigen vacunación. Y también estamos conscientes que los médicos internos de pregrado están en contacto con pacientes y que cualquier persona en cualquier sala, y no necesariamente nada es COVID, pueden tener la infección. Sin embargo, también quiero decirles que afortunadamente en el grupo de internos, que más o menos sería de la edad de 20 a 24 años, solamente ha habido 19 casos de COVID severo en ese grupo, o sea, porque todos sabemos que el grupo de mayor mortalidad o de mayor prevalencia de la enfermedad es en los grupos de mayores de 65 años y con comorbilidades. Entonces, sin reconocer que requieren por ser personal de la salud y que así los consideramos, sí decirles que estamos haciendo todo el esfuerzo por seguir solicitando en todo momento un mayor número de vacunas para poderlos cubrir, pero créanme que sí hemos hecho ese esfuerzo y hemos respetado a cabalidad los lineamientos que se han establecido. Finalmente hay visorías externas a los propios hospitales, como lo existe también en el resto de los centros de vacunación, pero finalmente todo el mundo desea una vacuna, todo el mundo quiere una vacuna, pero esperemos que en los próximos días existan un mayor número de vacunas. Lamentablemente, también ha habido un acaparamiento de vacunas por parte de los países productores. Hay un tracking de vacunas donde países como Estados Unidos en 280 días van a tener inmunidad colectiva, y el que existe para México es de cerca de 1,400 días, lo que estaríamos hablando, que para tener ese 70% de inmunidad sería hasta dentro de 3 años y medio. Entonces, es cuanto. Sin embargo, también quiero decirles que existen buenas noticias. Las buenas noticias es de que una vacuna, una sola vacuna, puede tener tasas de protección de casi 93%, y aquellos pacientes que tuvieron lamentablemente COVID y con una vacuna, la administración de una vacuna, pueden tener anticuerpos incluso superiores a los que no, a dos vacunas que no tuvieron infección. De hecho, muchos de los expertos a nivel mundial proponen o hipotetizan la posibilidad de que en escenarios de baja producción de vacuna o de un número de vacunas bajo, el poder utilizar solamente una vacuna para alcanzar un mayor número de población, dado que se garantiza que en ese grupo de personas, una vez que tengan, si llegasen a tener la enfermedad, ese menos del 8% de los que no serían protegidos, el COVID relativamente no requeriría hospitalización o no sería grave, ¿no? Entonces, lamentablemente las políticas son mundiales, las recomendaciones están en base a ensayos clínicos, pero finalmente pudiera haber algunos cambios en el futuro que podremos ver, en donde podremos acortar el tiempo de vacunación en el mundo. Pero créeme, consejero, estamos haciendo todo el esfuerzo y lo mostramos con esos 146 alumnos internos de pregrado que constituyen el 36% más los del Hospital Civil. Es cuatro.
Perfecto. No sé si Paco Muñoz quería también hacer uso de la... Pues, adelante.
Con su permiso, señor presidente, estimados consejeros y consejeras, bueno, en primera instancia, comentarles, como ya luego hizo de manera muy adecuada el doctor Jaime Andrade, bueno, comentarles directamente a todos que nosotros estamos regidos por el plan de vacunación federal. Sin embargo, nosotros estamos preocupados por esta situación y la realidad es de que nuestros alumnos pues son nuestra prioridad. En este sentido, yo recibí a representantes alumnos internos de la, en este caso de las instituciones de salud, y precisamente estamos enfocados directamente para que puedan ser vacunados los internos y también alumnos de servicio social, no únicamente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, sino también de los 5 centros universitarios de la red que ofertan diferentes carreras. De tal manera que, bueno, el señor rector ha estado muy preocupado de esta situación y realmente a las instituciones estatales ya se envió toda la información respectiva de los internos y de los alumnos, y estamos esperando una respuesta, que en este caso en el estado, pues bueno, el coronel encargado directamente del sistema de vacunación ya está enterado de esta necesidad que nosotros directamente tenemos, ¿no? Entonces, sí comentarles al consejero, a todos los alumnos, que hemos estado trabajando durante este último mes precisamente para poder lograr pues el sistema de vacunación, pues también para nuestros internos y alumnos de servicio social. Entonces, ¿es cuánto, señor doctor?
Muchas gracias, Francisco. Pues bueno, como yo lo decía desde el principio, efectivamente han sido las gestiones tanto de Francisco Muñoz como de Jaime Andrade, digamos ya efectivas desde la semana pasada, me comentó el doctor Jaime Andrade, muy contento que había logrado hacer la primera vacunación de los primeros internos de la universidad. Entonces, seguiremos con esa gestión, seguiremos dando esa batalla, Jesús, y bueno, pues con esto sería el último punto que se agendó para asuntos varios. Entonces, con esto podríamos concluir el punto número 5 del orden del día, y bueno, pues les pediría a todos si nos ponemos de pie para poder finalizar esta sesión. En virtud de que no hay más que tratar, siendo las 18 horas con 13 minutos de este viernes 26 de febrero de 2021, damos por concluida esta sesión extraordinaria, agradeciendo la asistencia de las compañeras y compañeros consejeros en los trabajos de nuestro máximo órgano de gobierno, y solicito al señor secretario proceda a elaborar el acta de esta sesión. Muchísimas gracias a todos y felicidades. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.
Bien, pues así. así damos término hoy viernes 26 de febrero de 2021 a esta sesión extraordinaria del Honorable Consejo General Universitario de la Benemérita Universidad de Guadalajara, que se desarrolló de manera virtual y sincrónica desde el Paraninfo Enrique Díaz de León, ubicado en Avenida Juárez 975. Gracias por acompañarnos a todas las emisoras enlazadas de la Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Ameca, Ocotlán, Puerto Vallarta, San Andrés, Coamiata, y por supuesto, gracias a Beto González, que estuvo aquí al frente en la consola para llevar hasta ustedes esta transmisión especial. Hasta otro día, gracias por acompañarnos y una feliz tarde.